Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Desde Radio Universidad les habla Azucena Romo. Tenemos como invitada el día de hoy para pensar la diferencia a Olga Bustos Romero, doctora en psicología por la UNAM, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, autora de varios libros sobre medios de comunicación y género, así como de numerosos artículos sobre el mismo tema. Coordinadora de Estudios de la Mujer en la Facultad de Psicología de la UNAM de 1984 a 1990. Invitada como maestra investigadora de la Universidad de California en San Diego en La Jolla. Invitada por la ONU y la Universidad de Harvard para formar parte de un grupo sobre género y medios de comunicación formado por integrantes de 15 países después de la conferencia de Pekín. Nos felicitamos de tener una mujer con tan brillante trayectoria aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Olga.
Al contrario, Azucena, muchas gracias a ti por haberme invitado a tu programa.
Mira, el tema de hoy, medios de comunicación y género, consideramos que es un tema que requiere ser estudiado y creo que tú lo has hecho a fondo por todas las publicaciones que has realizado. A medida que se debilita la familia, o pareciera que se debilita la familia, a medida que la educación también, la educación formal, entra en cuestión, los medios de comunicación van tomando como esos espacios.
Claro.
Y el problema es no tanto que sean espacios en donde representen un gran potencial educativo, sino que al mismo tiempo el problema es que presentan también la posibilidad de enajenar a través de una educación dada a hombres y mujeres por medio de estereotipos y de pseudovalores. ¿Tú qué nos puedes decir de esto, de cómo los medios de comunicación crean estos estereotipos y pseudovalores?
Claro, tú aquí has mencionado dos elementos muy importantes. Por un lado, los medios de comunicación como ese potencial para educar, para reflexionar, para transformar, pero que no precisamente en todos ellos vemos que han cumplido con esta función. Y por otro lado, la gran posibilidad o la gran inquietud o la gran preocupación de cómo pueden convertirse pues en enajenantes, ¿sí? Yo podría decir que en cuanto a la función educativa, sí, en cuanto a la función de reflexión, en cuanto a la función incluso de asumir una actitud crítica en la sociedad, podrían estar destinados a ello, pero hay que incidir en los contenidos, incluso en las políticas de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha pasado en cuanto a los estereotipos, tanto femeninos como masculinos? Yo creo que si uno quisiera ser justo o justa, no podría uno decir que lo mismo que se transmite en 1997 es lo mismo que se transmitía en 1950. Yo creo que ha habido cambios, ¿sí? Si uno toca, por ejemplo, los medios de comunicación, digamos radio y televisión, que son algunos de los que tienen mayor impacto, ¿sí? En primer lugar la radio y en segundo lugar la televisión, que se han extendido muchísimo a lo largo de todo nuestro, hablemos, centrémonos en nuestro país, ¿sí? Yo creo que podemos observar a diario que todavía, desgraciadamente, todavía muchísimos programas, tanto de radio como de televisión, ¿sí?, siguen transmitiendo una serie de estereotipos, tanto femeninos como masculinos. Ahí me gustaría, pues para nuestro amable auditorio que nos escucha, un poco aclarar a qué nos estamos refiriendo con esto de estereotipos femeninos y masculinos.
Sí,
es decir,
sería muy pertinente.
Estamos hablando de estereotipos femeninos, aquellas actividades, características, formas de sentir, formas de actuar, formas de pensar que se nos asignan a las mujeres, ¿sí? Y que no necesariamente es lo que está ocurriendo en la realidad. Vayamos a un ejemplito. Pues tradicionalmente se nos dice que las mujeres, nuestras funciones principales son el ser esposas, amas de casa y cuidar a los hijos, ¿sí? Tener los hijos y cuidarlos. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con el proceso biológico reproductivo, que es embarazo, parto, amamantamiento, ahí está clarísimo que son condiciones biológicas, fisiológicas, que nosotras y únicamente nosotras somos las encargadas de. Pero ya todo lo que se deriva de la maternidad social o el maternaje que se le llama, eso ha sido social. Asignado, pero como se deriva, se cree que es una derivación de una función biológica, luego entonces las mujeres somos las encargadas de esto. Eso sería estereotiparnos. ¿Y por qué digo estereotipos que ya no se cumplen en la realidad? Porque bueno, si nosotros vemos las estadísticas, aproximadamente un 35% de la población económicamente activa la formamos mujeres. Si nosotros vemos a nivel, por ejemplo, de cargos de mediana, alta dirección, incluso participación política, aunque todavía los diferenciales, aunque todavía la proporción es muy, muy desigual, hay muchas mujeres participando. Bueno, nada más hay que ver, esto en nuestro país, pero en otros países, digo, el recién formado gobierno en Francia acaba de nombrar 8 ministras, 8 mujeres ministras, digo, ese es un dato muy, muy importante, ¿sí? En nuestro país las cosas son más lentas, pero bueno, se ve ahí, ¿sí? A nivel de toma de decisiones, ¿cuántas veces, por ejemplo, una mujer puede tomar mejores decisiones que un hombre? Y no porque nos vayamos a enfrascar ahorita en una lucha de sexos, yo creo que eso, es decir, para nada nos lleva a nada bueno. Como también están estereotipados los hombres, es decir, ¿por qué a los hombres se les adjudica que ellos tienen que tener el dominio, la agresión, que nada más son los únicos que pueden tomar decisiones, que son los inteligentes, que son los que toman iniciativa? Yo creo que eso también ha venido en un deterioro de la salud incluso de los hombres.
Es aquí, ¿sí?, donde podríamos hablar de valores y de antivalores.
Claro.
Si tú me estás dando todo un perfil de las mujeres, de cómo las mujeres actúan actualmente, la pregunta es, yo que paso muy rápidamente por las telenovelas, porque la verdad no las resisto, yo sigo viendo, sin embargo, que se apoya mucho los valores como la abnegación, la sumisión, la obediencia, el silencio, claro, la modestia, la dependencia. Ahora, este otro perfil de mujer del que tú hablas nos hace pensar que lejos de ser valores, estas actitudes difundidas por las telenovelas podríamos considerarlas antivalores porque ya no responden a la nueva realidad de las mujeres.
Claro. Qué interesante que tocas este punto, porque fíjate que en algunas investigaciones que hemos realizado precisamente con audiencias consumidoras de telenovelas, audiencias que se exponen a las telenovelas, y que hemos trabajado básicamente con adolescentes, mujeres y hombres, con amas de casa, ¿sí? Quiero aquí aclarar que hemos tratado de investigar, hacer entrevistas a hombres papás, y se han negado. O sea, aceptan que ven telenovelas, pero no aceptan ser entrevistados. Pero han sido muy interesantes los resultados, pues, de acerca de las percepciones, de la lectura que dan las diferentes audiencias a las telenovelas. Y fíjate que algo muy interesante que vemos es que cuando uno analiza los cambios en las telenovelas que están ocurriendo a nivel de qué tipo de mujeres presentan y qué tipo de hombres presentan, me quise enganchar ahorita con esto de los antivalores. Fíjate qué curioso. Ha habido, de hecho, telenovelas donde no necesariamente en todas y cada uno de los capítulos aparece la mujer sumisa, ama de casa. Puede aparecer ya, a diferencia, digamos, de telenovelas de hace 15, 20 años, mujeres que ya tienen un trabajo remunerado, mujeres que a lo mejor se atreven a tomar decisiones, mujeres que se atreven a decir no cuando hay que decir un no y un sí enfático cuando hay que decir un sí. Pero yo le llamo a esto muchas veces los pseudocambios que ocurren a nivel de telenovela. Resulta que muchas veces esta mujer que se comporta como asertiva, como con mucha iniciativa, muy inteligente, en otras palabras, incluyendo, introyectando una serie de valores tradicionalmente llamados, mal llamados masculinos, entonces va a ser una mujer mala, va a ser una mujer no mala, muy mala, ¿sí? Entonces podemos tener telenovelas donde, por ejemplo, aparecen mujeres empresarias o que de repente se quedan con la fortuna de la familia y entonces empiezan ahí a administrar y se vuelve una mujer de lo más despreciable socialmente, porque resulta que hasta mata, hace cualquier tipo de artimañas para robar las herencias, qué sé yo. O sea, todo esto que tenga que ver con características como pensar, tomar decisiones, tener iniciativa, en las mujeres el mensaje es: miren qué mal le va. Y aparte, pues todo el estigma social que viene, ¿sí? El rechazo de la familia, el rechazo de los hijos. Y luego a veces también cuando aparece una imagen de mujer que tiene un trabajo remunerado, resulta que va a terminar divorciada o casi casi es sinónimo de que va a tener 3 o 4 amantes. Digo, no, porque aquí yo me pongo a pensar si eso es bueno, a poner a calificar si es bueno o es malo, cada quien es dueño de su vida. Pero lo que está mal es que se encasillen, pues, en ese tipo de cuestiones, ¿sí? Al hombre igual, por ejemplo, lo ve mucho uno en publicidad. Cuando un hombre aparece incursionando en el ámbito de la cocina, por lo regular se ridiculiza, ¿sí? Es al que se le tiró la leche, es al que del que se burlan los hijos, y así como diciendo: ya ves, hombre, tú no fuiste llamado a este mundo como para dedicarte a cosas de la cocina. Y eso es algo muy mal por parte de los medios que transmitan, es decir, lejos de ayudar, pues resulta que están afianzando o fortaleciendo
los viejos estereotipos,
¿sí?
Ahora, ¿cuáles son las razones por las que un hombre puede ver una telenovela?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Antiguamente se creía, sí, hasta hace muy poco, que las telenovelas eran únicamente para mujeres, pero además determinado tipo o grupos de mujeres. Se creía que era para mujeres nada más de muy, muy escasos recursos, y que los hombres para nada, porque era un ámbito reservado a las mujeres. Lo que nos hemos encontrado es que, muy para nuestra sorpresa, que estudiantes, por ejemplo, de preparatoria veían telenovelas, y no veían una, podían tomarse hasta 3 telenovelas y te podían platicar. Es decir, uno de los requisitos para que los y las estudiantes de preparatoria entraran en nuestras muestras es que hubieran visto al menos el 80% de los capítulos de una telenovela, y te podían decir: no solamente veo ese, veo otro y veo otro. Aquí vemos como que varios elementos, es decir, ¿por qué los hombres ahora se están convirtiendo en consumidores también de telenovelas? Yo creo que aquí hay varios factores. En primera, porque hay temas que están retomando las telenovelas. De repente, por ahí como mediados de los 80, los productores de telenovelas vieron de que el incluir el sector jóvenes les iba a redituar mucho, ¿sí? Entonces resulta que ahora mamás y papás se pueden enganchar en una telenovela porque están diciendo cosas que tienen que ver con
aquí
los jóvenes.
Lo interesante sería ver a través de qué elemento los enganchan. Puede ser a través de una chica muy guapa,
claro,
a través de una chica muy bien vestida, claro, a través de una chica a la que ellos desearían poseer,
claro,
por ejemplo.
¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los chavos, con los adolescentes? En nuestras entrevistas que hacíamos, hubo algo que no se me olvida, que algunos de ellos contestaban. Bueno, ellos evaden mucho por qué ven telenovelas, y muy reiterativamente te dicen: yo ya te dije que la veo porque sale fulanito o sutanita. Por ejemplo, hubo un tiempo que estaba de moda una artista determinada, entonces decían: pues te digo porque sale fulanita de tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Adela Noriega, digamos, ¿sí? Pero de repente en nuestras entrevistas contestaban, les hacíamos, o sea, eran rubros tan amplios como: ¿qué te gustaría tener o poder hacer de algo que hayas visto en la telenovela? Y, por ejemplo, era muy distinta la respuesta que nos daba una ama de casa de la que nos daba la adolescente.
¿Qué decía una ama de casa?
Una ama de casa, por ejemplo, en una telenovela aparecía un psicólogo, uh-huh, y entonces decía: a mí me gustaría tener al psicólogo porque verdaderamente me ayudaría a resolver los problemas. Uh-huh. Cuando en realidad el rol que le dan al psicólogo es que resolvía de manera mágica los problemas.
Como un padre, un nuevo padre.
Sí, déjame decirte que ahí nosotras nos quedamos realmente como muy, muy impresionadas de la necesidad que tienen, sobre todo determinados segmentos, por ejemplo, amas de casa, sobre todo de colonias populares. Ellas no tienen acceso nunca a un psicólogo, ellas no tienen acceso a mucha información, ellas ni siquiera tienen acceso a el poder socializar muchas de sus inquietudes fuera.
Bueno, pero aquí la pregunta sería: ¿por qué no psicóloga? ¿Por qué tiene que ser un psicólogo? Aquí, nuevamente,
la
sigue sustituyendo
encarnada
la figura del padre, el psicólogo,
claro, claro,
o del sacerdote.
Claro, claro.
O bueno, del maestro, claro, del que sabe.
Claro. Sí, ahí, bueno, había una razón porque aparecía la figura de un psicólogo varón. A lo mejor si hubiera sido una psicóloga, sí. A mí algo central que a mí me pareció muy importante destacar es que ven a la telenovela, sobre todo mujeres amas de casa y de determinado sector, sí. Nosotros lo descubrimos sobre todo en sectores de más bajos recursos y más bajo nivel educativo. Lo ven en la telenovela la ven como algo educativo, como algo de lo cual pueden tomar consejos. Eso a nosotros nos preocupó para bien y para mal. Nos preocupa para bien porque la telenovela puede ser un espacio en potencia para poder difundir una serie de cosas.
Lo que pasa es que de alguna manera sí lo están educando. Están de alguna manera diciéndoles, mira, si tú llegas a esta posición, debes actuar de esta manera. Claro. Ahí es donde sería una educación entrecomillada.
Claro, claro.
Porque están cifrando toda su felicidad en llegar a determinado punto, digamos, dentro de la escala social. Vamos a hacer una pausa musical y ahorita regresamos.
Muy bien.
Olga.
He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy.
En esta oportunidad estamos platicando con Olga Bustos Romero, especialista en medios de comunicación y género. Estábamos comentando, para retomar la pregunta, sobre la forma en la cual los medios de comunicación, concretamente las telenovelas, educan. Uh-huh. Y decíamos que de alguna manera sí, nos están creando ciertas imágenes de comportamientos de lo que debemos hacer en determinadas circunstancias.
Ajá. Bueno, ahí yo tenía una observación muy interesante que a lo mejor pues no precisamente educan, porque para mí educar es desarrollar toda esa serie de habilidades y potencialidades
sería
del ser humano.
Sería pseudoeducación.
Entonces sería una pseudoeducación. Aquí algo que me gustaría mencionar es que lo que está reflejando es que la gente, las personas, tienen pocos espacios como para hacerse de información que precisamente les ayuden a desarrollar toda esa serie de habilidades y potencialidades que cualquier ser humano traemos consigo mismo. Ajá.
Uno de los problemas que yo le veo a la telenovela es que lanza el mensaje y no hay la posibilidad de discutir el mensaje.
Claro.
¿Se ha pensado en alguna telenovela en donde pudiera tener diferentes rumbos la vida de un personaje en base a la participación misma de los que están viendo aquella telenovela?
Bueno, déjame decirte que una telenovela nunca termina como idealmente se empezó. O sea, de hecho, quienes la producen, quienes son los encargados de llevarla a cabo, hacen sus famosos estudios de rating y dependiendo de cómo va, digo, matan un personaje, la alargan, la cortan, todo eso sí ocurre.
Hacen todo lo que sea
posible. Claro, pero bueno, pues hasta ahorita muy pocas de las personas que producen o hacen telenovela, pues manejan perspectiva de género, ¿sí? Y no porque lo diga yo como en un tono ni prepotente ni nada por el estilo. Yo creo que simplemente son desconocimientos de tema. Mira, cuando, por ejemplo, hemos platicado hace 3 años que hubo aquí un foro sobre la mujer como parte de un congreso internacional del Instituto Internacional de Comunicación, y en este foro de mujer y comunicación invitamos a gente que escribe telenovelas, que hace telenovela, gente diferentes, dueños de medios de comunicación, y bueno, algunos sí, sobre todo varones, se portaban más reacios, pero déjame decirte que mujeres que participan en todo este proceso tenían una actitud bastante abierta, de bastante apertura. Entonces yo creo que sí va, o sea, sí se pueden generar esos cambios. Es como cuando uno empieza a hablar de perspectiva de género entre madres y padres de familia, y no es que intencionalmente se opongan a ellos, que simplemente hay un desconocimiento, o sea, esa sensibilización para aportar o no esos lentes del género, pues es lo que hace falta.
Pero mira, es lo que yo creo que hace falta. Si hubiera debates,
claro,
con relación a las telenovelas, el mismo auditorio se daría cuenta de las múltiples posibilidades de acción,
claro,
de los personajes. Una cosa que a mí me impresiona muchísimo es que cada que paso la televisión por las telenovelas, siguen las mujeres llorando mucho.
Claro.
Pareciera que esto no acaba nunca, así sean empresarias y así sean mujeres realizadas también entrecomilladamente.
Claro. Toques un punto muy interesante que luego lo voy a conectar con todo lo que tiene que ver con la educación para los medios o la recepción crítica de los medios. Pero antes, como que me quedé muy trunca cuando decías, bueno, ¿y qué dicen, por ejemplo, los hombres y las mujeres de qué les gustaría? Yo recuerdo, te quería comentar nada más una cosa de lo que decían, por ejemplo, los chavos adolescentes, de qué les gustaría o de qué es... ¿Qué les gustaría tener o poder hacer de la que hayan visto en una telenovela? Era impresionante como algunos chavos contestaban, decía, me gustaría tener de novia a Sacha, pero con el cuerpo de Bibi Gaitán. O sea, con todas las exigencias del mundo. Era muy curioso, porque de repente en los chavos empiezan a haber cambios. Aparece de pronto un personaje que un personaje masculino que no estaba, un personaje hombre que no estaba como muy estereotipado, por ejemplo, era un personaje tierno, que le caía muy bien a las chavas, a mí lo cual me pareció muy bien de ese personaje. Entonces, fíjate, se asociaban, pero aparte era un personaje en términos de artista muy, muy cotizado dentro de los jóvenes. Entonces, ese cambio, por ejemplo, me pareció muy, muy adecuado.
Ahora, ¿qué tan importante o tan necesario es que los personajes de las telenovelas tengan una identidad dura? Es decir, que no fluctúen entre lo uno y lo otro, que no sean indecisos, que no se transformen dentro de la, de la historia. Porque tal vez el público espera a gentes que les den exactamente un perfil y que no se muevan de un lugar a otro.
Claro, yo creo que eso sí se apegaría mucho con un estereotipo, sí, algo
ese
tan
es el
tan
estereotipo,
eso sería un estereotipo, pero bueno, nos movemos en una sociedad donde no es cierto que las mujeres nos manejamos siempre de acuerdo al estereotipo femenino, es decir, cuántas veces tú en tu trabajo, en mi trabajo, en nuestra vida cotidiana, dentro de nuestras familias, nos manejamos con una serie de características.
Pero también es cierto que terminamos hablando como tal o cual personaje de una telenovela o de una película. Yo me acuerdo que en los 40s nosotros fuimos educadas por la Metro Goldwyn Mayer, claro. y reproducíamos tal cual los diálogos de amor, por ejemplo,
claro,
las actitudes trágicas ante el abandono, ante el enamoramiento, eran esquemas que tú reproducías.
Claro.
Supongo que ahora pasa lo mismo.
Mira, yo creo que aquí algo importante, por ejemplo, si se le quisiera trabajar en medios para ir rompiendo con estos estereotipos, es que precisamente un personaje, hombre o mujer, igual podría comportarse en unos capítulos como, pongamos con un hombre, ¿no? Muy tierno, y en otros a lo mejor muy asertivo, muy con mucha iniciativa, para que precisamente se vaya transmitiendo la idea de que no están divorciadas unas características con otras, que no porque te manejes con características femeninas, luego entonces no puedes incorporar las otras. A mí lo que me tiene así como que echa nudos y muy muy inconforme es que se sigan manejando precisamente como características femeninas o características masculinas. Deberíamos hablar ahí de valores, características,
valores,
rasgos
humanos. Claro.
Punto.
Ahora, ¿hasta qué punto el público espera que tú le des cierto tipo de imágenes?
Ah, ahí.
Y como supongo que en las telenovelas hay todo tipo de público, entonces
claro,
los escritores quisieran tener contento a todo mundo.
Claro,
este también
claro,
sería otro problema.
Claro.
Pero, ¿qué no hay un proyecto como el del que tú hablas en uno de tus textos, en uno de los artículos? Cuando tú hablas de la experiencia brasileña y nos muestras de qué manera empiezan a crear novelas o radionovelas o telenovelas que efectivamente están hechas con el propósito de la transformación, el cambio, la
claro,
transgresión, la disidencia, aun cuando no fueran todas, pero sí
claro,
que hubiera una de vez en cuando, ¿no?
Claro, tener una iniciativa. Bueno, ahí por eso yo te decía al principio de esta última intervención que lo quería ligar mucho con lo que es la necesidad de que en México cada vez se establezcan y se diseñen programas de recepción activa hacia los medios de comunicación, recepción activa o crítica. ¿Qué entendemos por esto? Si uno preguntara ahorita a la gente, ¿te gustaría que los finales de las telenovelas cambiaran? Pues yo creo que habría quienes nos contestarían que sí y quienes que no. Déjame decirte que en una investigación que hicimos les hacíamos esta pregunta, y muy para nuestra sorpresa, muchas, muchas mujeres y también muchos hombres nos contestaron que no les gustaría otro final. Hubo quienes sí, pero mayoritariamente nos dijeron que no. Ahora, ¿eso quiere decir que las telenovelas tienen que permanecer así? No, eso lo que quiere decir es que si nosotras y nosotros nunca hemos tenido oportunidad de que se nos presente
otra oferta
cultural, claro, pues ¿de dónde podemos imaginar otra cosa? Por eso es que es muy importante todo lo que tiene que ver con los programas de recepción activa hacia los medios. ¿Qué implica esto? De que aquí no se trata ni de tirar línea ni de imponer, ni de llegar y decir, es que son totalmente malas las telenovelas, a la basura, y entonces vamos a partir de cero y crear otras.
No, cumplen una función de diversión en muchos casos.
Ah, claro, déjame decirte que
como única compañía para mucha
sí,
gente.
Sí, por ejemplo, para las mujeres, cuando nosotros preguntamos por qué ve telenovelas, tanto en hombres como mujeres, la primera razón es por distracción, por entretenimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú te vas al sector mujeres, es diferente las razones también ya de manera como más detallada que te da un adolescente a que te da una ama de casa. Para una ama de casa muchas veces es su única distracción. También por limitaciones de roles de género impuestos, ¿sí? Una mujer, por ejemplo, a las 10 de la noche no se puede ir al cine. Una mujer no tiene dinero o no puede disponer de dinero a lo mejor para decir hoy me voy al cine o no, o me voy a tomar, a salir a comer o a cenar con una amiga. Es decir, hay muchas restricciones. Entonces se convierte prácticamente en el único espacio de
distracción.
Y es una
forma de escapismo también.
Y es una forma de escape.
Porque si tienes un marido ausente, bueno, finalmente tienes uno atrapado en la televisión,
claro,
que está siempre,
claro.
Y es un galán. Que además supones que huele muy bien,
y que te
muy
deja
elegante.
Y que te deja picada de un día para otro, por
claro,
ejemplo.
Un gran proveedor, vamos, que claro. Es como el ideal, ¿no?
Claro, lo que se dice precisamente de la telenovela es que esa mezcla de realidad con fantasía es lo que engancha. ¿Sí? Ahora, no es que la nueva telenovela que nosotros estuviéramos proponiendo fuera pura realidad. Tú puedes seguir jugando realidad con fantasía, pero mezclando, por ejemplo, otro tipo de temas.
Bueno, dices tú con realidad con utopía sería.
Pues,
es decir,
claro.
Pensando no solamente en escapar, sino también en la posibilidad de transformarte tú misma
supuesto,
a partir
sí,
de
sí.
tus propios elementos.
Pero por supuesto, es decir, ¿qué sería de una sociedad sin utopías? ¿No? Pues no habría cambios, ¿no?
Claro. ¿Qué aconsejarías tú, digamos, a la televisión cultural para hacer contrapeso a la televisión comercial? Porque estamos también hablando de dos mundos diferentes.
Claro, claro. Sí, efectivamente.
¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían las estrategias de la televisión cultural?
Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque cuando uno habla de telenovelas, se está refiriendo uno, pues prácticamente a la telenovela comercial y a la televisión comercial. De hecho, se habla de varios tipos de telenovelas, y esta viene siendo la televisión comercial. Mi recomendación, lo que tú decías, bueno, con respecto a la televisión cultural, ¿sí? Yo creo que aquí faltaría, pues, que la televisión cultural empezar a introducir temas que resultaran igualmente atractivos, donde las técnicas y las dinámicas que se utilizaran, ¿sí? Pudieran ser igualmente atractivos que una telenovela, por ejemplo, que se transmite a través de la televisión comercial. Es decir, ¿por qué no en un canal de televisión cultural? Yo creo que se podría transmitir muy bien una telenovela, pero de corte, digamos, social, ¿sí? Como las ha habido.
Y que no sea aburrida, precisamente.
Y que no sea aburrida. Yo por ahí digo en algunos de mis artículos que el gran reto es que, conservando el que haya un mensaje,
claro.
El que haya un contenido, te divierta y te deje igual picada, de un capítulo para otro.
Por supuesto. Olga, tenemos que cortar aquí el programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Realmente necesitamos nuevamente organizarnos, claro. Y planear algo más para hablar de radio, de revistas y de todo aquello.
Perfecto.
Que nos quedó en el tintero.
Al contrario, Susana, fue para mí un gran honor estar aquí y realmente se me fueron como 5 minutos y quedaron, yo creo que muchas cosas acá en
las
pendientes.
Gracias a nuestro gran compañero José Gutiérrez en los controles y a Silvia Cruz en la realización. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándoles a nuestro próximo programa para Pensar la Diferencia.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.